con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Quita un poco más, Olmo, que no te han oído.
¿Qué tal todo?
No te han oído ahí en Cartagena, las murallas y todo eso. Digo que desde que la semana pasada el Supremo inhabilitara al fiscal general del Estado, el gobierno repitió una y otra vez que la persona que le sustituyera sería claramente progresista. Bueno, pues sobre la marca así ha sido. La elegida es Teresa Peramato, 63 años, 35, de experiencia en la carrera fiscal. Es una mujer de la máxima confianza de sus antecesores en el cargo, Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado. Como ellos, pertenece a la Unión Progresista de Fiscales. Desde hace un año es, además, la jefa de la sección penal del Tribunal Supremo, puesto al que llegó a propuesta de García Ortiz. Es delegada para la protección y tutela de las víctimas y está especializada en la lucha contra la violencia de género. Ella misma subraya la importancia de su compromiso feminista, algo que también destaca Félix Bolaños.
Una persona con un compromiso feminista indiscutible para que se haga cargo de la Fiscalía General del Estado y continúe reforzando la autonomía, la independencia, el prestigio, la excelencia de la carrera fiscal, que por supuesto que nadie la pone en duda y que el gobierno apoya también con este nombramiento, una persona que lleva más de 35 años de trayectoria.
Por supuesto, en la Unión Progresista de Fiscales celebran la elección de Peramato. El resto de la carrera a priori no ve motivos para dudar de su nombramiento. Lo decía Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales, con quien coincidió ella al principio de sus carreras en Barcelona.
Al inicio de los tiempos, hace 35 años coincidimos en el primer destino común en Barcelona. En principio, nada que objetar, es una profesional con una larga trayectoria en cargos relevantes y en principio, bueno, cumple con los requisitos formales para ser fiscal general del Estado.
Peramato cumple los requisitos para ocupar el puesto. Todavía tienen que pronunciarse el Poder Judicial, que lo hará mañana, aunque no es vinculante, y el Congreso. Ninguno de los dos informes, como digo, importan en verdad, aunque no parece que vaya a tener mayor problema en superarlos. Desde el PP se han limitado a decir que ella tiene un perfil continuista para poner el foco sobre quién la ha nombrado. El gobierno, claro. Escucha a la portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, y al secretario general del PP, Miguel Tellado.
Que forme parte de la Unión Progresista de Fiscales, organización minoritaria dentro de la Fiscalía, deja claro cuál es el sesgo que busca Pedro Sánchez. El problema no es a quién nombra, sino quién lo nombra.
Es de la absoluta confianza de Dolores Delgado, es de la absoluta confianza del señor Álvaro García Ortiz. Y lo que nos estamos preguntando los españoles hoy es si el presidente del gobierno le pide que cometa delitos para atacar a rivales políticos, también lo va a hacer.
En línea parecida se ha expresado la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán.
No esperamos absolutamente nada, porque resulta que es nombrada por el mismo gobierno que colocó a un fiscal general del Estado expresamente para delinquir, si hiciera falta, con el objetivo de arremeter contra ciudadanos anónimos o rivales políticos.
Pedro Sánchez acumula 4 fiscales generales desde que llegó a Moncloa. Tiempo habrá para juzgar a Teresa Peramato. Cuando digo juzgar es analizar, por su labor al frente del Ministerio Público. El currículum, dicen en la carrera, es indiscutible. El movimiento, pues se demostrará andando. Tiempo de tertulia con José María Olmo y con Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
José María Olmo, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Ángel?
¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
A bote pronto. Nombramiento de esta señora nueva fiscal general del Estado. ¿Qué?
Bueno, yo creo que hay que darle tiempo para ver cuáles son las medidas que toma, pero la primera conclusión que sacaría es que el relevo de Álvaro García Ortiz, el hecho de que haya otra persona al frente de la Fiscalía General del Estado, pues no tenía por qué suponer ningún trauma. Al final las personas pasan, las instituciones permanecen y creo que este nombramiento, que a bote pronto ha generado bastante consenso en la carrera fiscal, más allá de que efectivamente ella procede de una asociación minoritaria que a pesar de eso ha copado todos los grandes puestos de la carrera fiscal por decisión del gobierno, pues en el fondo lo que encerraba todo lo que tenía que ver con Álvaro García Ortiz era un pulso del gobierno al Poder Judicial para intentar convertir un conflicto donde en otras circunstancias habría existido únicamente un escándalo un escándalo protagonizado por un fiscal general del Estado que, en lugar de defender la autonomía e independencia de la carrera fiscal, como dice Félix Bolaños hoy, en realidad lo que hizo fue entregarse a los intereses del gobierno para intentar acabar, intentar derribar a una rival política. Bueno, yo creo que la Fiscalía General del Estado va a estar mucho mejor en esta nueva fase si esta fiscal, que tiene 35 años de experiencia, pues decide no plegarse a esos intereses cortoplacistas de Moncloa y digamos, hace gala de una institucionalidad que hasta ahora, pues en los años al menos que gobierna el Partido Socialista, no ha habido en el Ministerio Público.
Carmelo.
Bueno, yo creo que mi impresión es que este era un hombre que ya lo debían de tener bastante trabajado. Incluso antes de...
He entendido que este era un hombre. Dices el nombre. Vale,
sí,
perdón.
No lo habré. Sí la veado lo suficientemente bien, seguro. Yo creo que ya lo tenían trabajado, digamos, para ante la posibilidad de que fuera condenado el fiscal general del Estado con la inhabilitación, como así ha ocurrido, ¿no? A mí me parece que toda la carrera judicial no he escuchado ni un solo pero a la trayectoria de esta mujer, que efectivamente, bueno, pues se ha caracterizado por una especial, poniendo especial énfasis en la lucha contra la violencia de género. Y además, bueno, pues se ha buscado, no sé si por casualidad o con algún tino, el día 25N, que es el Día Internacional de la lucha contra la violencia machista, para esta designación, para este nombramiento, ¿no? Me ha dado pena escuchar lo que acabamos de oír de tanto de Esther Muñoz como de
Tellado.
Me ha dado pena porque realmente, o sea, calificar de antemano por el hecho de que lo haya nombrado Sánchez, bueno, el presidente del gobierno tiene la prerrogativa. No este presidente del gobierno, todos los presidentes del gobierno han tenido la prerrogativa de nombrar al fiscal general del Estado. Y sin embargo, me ha gustado escuchar, por ejemplo, pues las palabras de un diputado muy significado últimamente del Partido Popular, que es Jaime de los Santos, hablando bien de esta señora.
Y de la presidenta de la Asociación de Fiscales.
Sí, pero quiero decir que la presidenta, pues eso digo, que en la judicatura no ha habido ningún pero. En la judicatura quizá lo lamentable ha sido la posición de los partidos políticos que han casi condenado a esta señora antes de ver qué es lo que hace o deja de hacer. Y como digo, pongo en contraste las palabras de Jaime de los Santos, que es vicesecretario de Educación del Partido Popular, y que sin embargo él ha alabado la trayectoria profesional de esta señora. En fin, bueno, yo creo que hay que ver cómo funciona y yo tengo la seguridad de que ella va a trabajar bastante desde esa posición privilegiada en lo que siempre ha luchado, que es en los derechos de la mujer.
Sí, siempre ha luchado, pero yo, por ser un poco puñetero, tengo dos observaciones. Una, cuando defendió tanto a priori la ley del solo sí es sí y luego pasó lo que pasó, ¿qué quieres que te diga? O sea, me parece evidente que la ley del solo sí es sí fue un fiasco en toda regla. Sí, y esta señora, sí, por lo menos en el capítulo de los premios y de las puestas en libertad, en las penas, fue una cagada,
sí,
de imprevisibles consecuencias para los que la defendieron. Sí. Eso por un lado. Perdona, ¿ibas a decir?
No, que la ley del solo sí es sí, es verdad que tenía un agujero.
Un boquete de
cojones. Un boquete importante y que todos lo criticamos, sin lugar a duda, de que, hombre, cómo se pudo, dejar ese boquete abierto que permitió, pues, el que otros condenados tuvieran beneficios penitenciarios, ¿no? De antemano.
Sí, pero una cosa es un beneficio y otra cosa es que salgas a la calle.
Sí, bueno, pues ese es un
beneficio. Un violador,
Salir a la calle es un beneficio. Y entonces, lo que es verdad es que esa ley fue, digamos, criticada por eso, pero había más cosas en esa ley que, hombre, que yo creo que sí que era un avance. Era un avance. Lo que pasa es que aquello fue tan cantoso que, digamos, que parece que toda la ley era un desastre. Y esta ley, pues, tenía sus partes positivas. Y entre ellos, Teresa Joder, nunca me sale el apellido bien. Pera Mato. Teresa Pera Mato sí que defendió esos aspectos.
Bueno, hombre, yo creo que esos supuestos avances que tenían que haber tenía que haber conllevado esa ley, en realidad creo que eran más cosméticos que otra cosa. Cuando uno habla con los expertos sobre el tema del consentimiento, lo que te dicen es que en realidad el consentimiento estaba ya de origen en la normativa sobre las agresiones sexuales, y lo único que se hizo fue un cambio que en realidad conllevó, pues eso, que más de 1,000 violadores y abusadores de niños vieran rebajadas sus condenas o incluso quedaran directamente en libertad. De aquello, por cierto, porque conviene recordarlo para que entendamos un poco la época en la que vivimos, tan loca, nadie asumió ninguna responsabilidad, nadie. Incluso el gobierno, que luego, 3 meses después, desandó el camino en contra de Podemos, rehaciendo la ley e introduciendo de nuevo una modificación que ya no iba a surtir ningún efecto porque todos los violadores se beneficiaron de ese fallo garrafal. Más allá de eso no hubo ninguna responsabilidad, igual que, por cierto, no ha habido recientemente ningún tipo de dimisión, ni responsabilidad, ni mea culpa en el Ministerio de Igualdad con el fallo que se ha producido en las pulseras. Lo digo porque hoy, que es 25N, conviene recordarlo, ¿no? Que hay un relativismo moral entre quienes se dan golpes en el pecho atribuyéndose el papel de defensores de la mujer y lo que luego dejan las acciones de las que van sembrando todo su historial, ¿no? Hay dos casos muy concretos, pero si viéramos las estadísticas de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el incremento de las violaciones en España, de las denuncias de violaciones, y no te lo dicen solamente porque no son violaciones o denuncias que se producen única y exclusivamente porque ahora hay más sensibilidad, lo que te dicen en los propios hospitales es que se están produciendo violaciones reales en un número que hasta ahora no ocurría, y sin embargo te encuentras con una respuesta inexistente por parte de las administraciones. Y luego ya, por no hablar de lo que se ha descubierto en las investigaciones de la UCO sobre cuál era el comportamiento de algunos dirigentes que encabezaban también manifestaciones del 8M desde el gobierno del Partido Socialista, y que claramente hacían cosas muy diferentes a las que, que proponían.
Y sin lugar a duda, y eso, todo eso es tremendamente reprochable, pero que lo hayan hecho determinados señores no quiere decir que los que estaban detrás en esas manifestaciones fueran, unos hipócritas. Eran unos hipócritas ellos, no los demás. Estas cosas tienen cara y ojos y no hay que generalizar. De todas formas, hay algún aspecto que quiero destacar, y es que esta nueva fiscal general del Estado ha sido nombrada en sustitución de García Ortiz, cuando todavía García Ortiz no sabe por qué le han condenado. Todavía, a estas alturas, no sabe por lo que le han condenado. O sea, no me puedo imaginar una anomalía más.
No, perdóname. Un montón de sentencias, se sabe el fallo y luego el contenido de la sentencia. Sí. Un montón.
Déjame que te diga, en una sentencia de esta naturaleza.
Perdóname, del Tribunal Supremo, un montón de veces.
Vuelvo a repetir, en una sentencia de esta.
¿Cuál es la naturaleza?
Hombre, la naturaleza es que estamos hablando del Fiscal General del Estado, claro. No estamos hablando de.
¿Y qué?
De
Pero Pepe, es el Tribunal Supremo el que dicta, ¿no? Es que es distinto y tiene.
O sea, vamos a ver, ¿a ti te parece, de verdad?
Perdona,
ti,
que no es la primera vez,
que
Carmelo.
Que no sea la primera vez no quiere decir que no sea una anomalía.
O sea, que con este había que haber hecho una excepción.
No, ¿cómo que una excepción? Si la excepción es que este.
La excepción es que estaba sentado siendo Fiscal General del Estado.
Perdona un momento. La excepción es que este hombre. Este señor, el Fiscal General del Estado, ha sido condenado por un fallo, sabemos el fallo, ya ha sido sustituido y todavía no se ha buscado, no se ha publicado cuál es, no sabe él mismo, ni por supuesto los demás tampoco, por qué se le ha condenado, porque no sabemos si se le ha condenado por el correo, que es por lo que estaba juzgado, por el correo, acuérdate, o por la nota. Ahora parece ser que era por la nota, con lo cual sus abogados se han estado defendiéndole por los famosos correos. Porque
¿Pero
no...
qué estás diciendo? ¿Que el Tribunal Supremo ha cometido prevaricación o algo así? ¿O que ha condenado? ¿El proceso ha sido injusto y la condena también?
A mí, bueno, yo, si quieres mi opinión.
Claro.
Mi opinión es que está.
Pero si no conoces la sentencia.
Pues sí, ahí está. Sí, entonces, y no te
pero que tienes opinión si no conoces la sentencia.
Pero vamos a ver.
No puedes decir que es injusta sin conocer la sentencia.
Vamos a ver.
Digo yo.
Pero es que yo todavía no he dicho nada. O sea, si ya, o sea, no os tiréis en bloque contra mí
no.
porque tengo una opinión distinta a la vuestra.
No, si te ha preguntado Ángel.
Yo simplemente.
Y has dicho que te parece injusta.
Me ha preguntado, lo he escuchado. Yo te digo, a mí esta sentencia me parece que tiene rasgos muy anómalos. Por ejemplo, algo tan sencillo como que se supone que estaba siendo juzgado. Hasta donde yo sé, por revelación de secretos, es decir, por el famoso correo. Así lo han visto sus abogados.
Es que no es así.
Perdón, ¿cómo que no es así? Si desde el primer momento el Tribunal Supremo dijo que apartaba el tema de la nota de prensa. No. Oye, apartamiento de la nota de prensa, perdona. Y por eso la expresión de los abogados cuando han dicho, oiga, no sabemos de qué le estamos... de que le estamos defendiendo, porque no sabemos de qué se le está acusando. Aquí, en la penúltima sesión de la causa esta del juicio, en la penúltima sesión cambia todo. Cambia todo porque el decano del Colegio de Abogados de Madrid empieza a cargar contra la nota. Contra la nota no se estaban defendiendo. Contra la nota no se estaban defendiendo. Y ahora, ojo, todavía no lo sabemos, todos los juristas parecen interpretar que de lo que se le por lo que se le condena es por la nota. Y esto a mí sí me parece una anomalía.
No sé. Mi compañera Beatriz Parera, durante el juicio, en tiempo real, publicó varios artículos donde hablaba de que la nota de prensa era uno de los asuntos que gravitaba sobre la posible absolución o condena del fiscal.
Eso fue
durante el juicio.
Perdona que te diga, pero en todo momento a este señor se le... Pero bueno,
vamos a ver. Es que no es así.
Se le acusa, pero vamos, es que la acusación...
Tuvimos una vez una discusión aquí
sobre
si los periodistas estaban mintiendo o no estaban mintiendo.
Déjame que te diga. Bueno.
Es que creo que este debate es un poco estéril. No conocemos el contenido de la sentencia.
Me parece una anomalía, que a estas alturas...
A mí no.
La Fiscalía General del Estado.
No, pero no conocemos... Entonces, elucubrar sobre cuál es el contenido de la sentencia no tiene sentido. Lo que a mí sí que me parece evidente es que durante el propio juicio, de hecho en las primeras sesiones, por ejemplo, una de las personas que compareció como testigo fue Maredo, directora de comunicación de la Fiscalía, y entre las preguntas que tuvo que responder fue... cómo se confeccionó la nota de prensa. Y ella misma explicó que el fiscal general del Estado se la dictó aquella noche. Esa noche frenética donde el fiscal general del Estado quería...
Si él lo admite.
El relato.
Si él admite.
Exacto.
Él admite.
Esa parte que formó parte de los interrogatorios...
Él reconoce...
Pero déjame que termine, Carmelo.
Bueno, perdona. Que acabo.
Durante ese interrogatorio, donde a ella le preguntan por la nota de prensa, queda claro que la nota de prensa forma parte de la investigación, porque evidentemente si no, los jueces automáticamente habrían considerado que esas preguntas no eran pertinentes. Vamos a ver qué dice la sentencia. Lo que yo creo que es evidente, que si lo que el gobierno estaba tratando de demostrar era que en ningún caso el fiscal general del Estado actuó a su dictado, se comportó como si fuera otro ministro, creo que la reacción que ha habido posteriormente, incluso la que hubo durante el juicio con Pedro Sánchez diciendo que era inocente, y la reacción que ha habido posteriormente del gobierno llamando a movilizaciones contra el Tribunal Supremo, creo que lo que hace es abundar precisamente en lo que querían negar. Demuestra que efectivamente durante todo este tiempo se ha utilizado a Álvaro García Ortiz como ariete para sostener una batalla con el Poder Judicial, cuando en realidad... podían perfectamente haber provocado el nombramiento de Teresa Pera Matos sin generar ningún trauma.
De hecho, ha ocurrido en las últimas horas,
y no creo que haya ningún socialista llorando por ninguna esquina.
Bueno, es una discusión completamente distinta a la que estábamos teniendo.
Déjame seguir con el asunto del fiscal, pero un pequeño matiz. Me pasa un amigo jurista, me dice, sentencia del Tribunal Constitucional, un fallo sobre un asunto, el mismo día 20. Solo el fallo. Han dicho que próximamente... conoceremos la sentencia.
Sí, bueno, sí. Bueno, pero vamos a ver, vuelvo a repetir, es que no estamos hablando de un caso cualquiera.
Que hay que hacer una excepción con él.
Hombre, no con él.
¿Cómo que no?
Con la figura de la Fiscalía General del Estado. Es que lo que estaba juzgándose ahí es nada menos que al titular de la Fiscalía General del Estado. No es un caso cualquiera, Ángel, por favor. Hombre, entre otras cosas, fíjate que ahora mismo llevamos... exactamente, ¿cuánto? Una semana ya, o más, una semana larga, especulando en todos los foros.
Especula quien quiere especular.
Perdona, hombre, claro, tú puedes no especular y decir lo que has dicho con la alegría que lo has dicho, y es que este señor, él, le habían nombrado para atacar a rivales políticos, y te has quedado en tu
casa. No, yo no he dicho eso.
Hombre,
lo que he dicho es...
Tú me lo apuntas.
No, pues no hace falta que tú recojas lo que he dicho.
Yo te lo digo.
Yo lo repito, Carmelo. Lo que he dicho es que es evidente que él se prestó para participar en una operación...
Eso será evidente.
En una operación... Hombre, es que creo que aparte de los mensajes que él dejó esa noche que encontró la UCO, luego también había otros mensajes que aportó un dirigente del Partido Socialista como Juan Lobato, que por cierto fue el único que se negó a delinquir.
Pero si aquí lo que se estaban...
Esos mensajes demuestran...
Aquí lo que se estaban dirimiendo son los tiempos, perdona que te diga.
Había una operación política
Carmelo,
donde participó
aunque
la Fiscalía General del Estado
en los tiempos,
para participar en una operación contra la dirigente del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
Carmelo, aunque tú en los tiempos vayas después... Si tú has soltado un secreto, que yo no sé la sentencia, aunque vayas después, claro, has soltado el secreto.
Claro, es que precisamente, es que ahora ya no se habla de secreto. Precisamente el fallo lo que dice es revelación de datos.
Perdóname, si en una nota de prensa cuentas unos datos que son secretos, estás contando los datos, me da igual cómo fuera.
Revelación de datos, no.
¿Cómo que no?
Primero, porque en la nota, el propio Tribunal Supremo en su primer auto dice que en apariencia, todo lo que aparecía en la nota ya había sido publicado. Eso lo dice el tribunal.
¿Y qué?
Bueno, pues nada, por eso se apartó lo de la nota. Y ahora lo que te trato de decir es que según parece, le van a juzgar. O sea, te pueden condenar por algo que no te has podido defender. Porque no sabías.
¿Cómo que no te afecta? Ahora resulta que no se puede defender el fiscal general del Estado. Bueno, también es indefensión con el abogado del Estado. Bueno, ¿qué indefensión tendrá el chorizo de un coche entonces?
Pero vamos a ver.
O sea, el fiscal general del Estado en defensión.
Vamos a ver, los abogados, si me permites, los abogados de García Ortiz han dicho claramente, oiga.
No, los abogados, ¿qué es el abogado del Estado?
Bueno, el abogado
la jefa de la abogacía del Estado.
Vale. La jefa de la abogacía. Pero
no es un despachito que ha cogido
bueno,
ahí.
Vale, pues la jefa de la abogacía dice, no sabemos de qué nos tenemos que defender.
Vaya por Dios, pobrecillos.
Bueno, vaya. Pues,
qué estado más injusto, bueno, más opresor.
A mí sí me parece como poco, cuestionable.
Pareció,
a vosotros no, vale.
A mí lo que me pareció demencial...
Es propia opinión.
A mí lo que me pareció demencial es que durante todo el juicio, la Fiscalía, para intentar defender a Álvaro García Ortiz, se dedicara a cuestionar el trabajo, las investigaciones de la UCO, que es precisamente una de las unidades, junto a la Policía Nacional, junto a la UDEF, que más hace por investigar los delitos de la mano de la Fiscalía en toda España.
Has tocado precisamente un palo, déjame que te lo diga, José María, que me parece que absolutamente cuestionable, y es cómo se produjo el registro en el despacho de García Ortiz.
Sí, por orden judicial.
Perdona, por una orden judicial.
Por orden judicial.
Primero, entraron sin tener ninguna restricción de nada, porque cuando se ordena el registro en un despacho tiene que limitar qué es lo que se busca. Y ahí entraron sin ningún límite. Y no estaba el juez instructor, que es lo que suele ocurrir siempre.
No. ¿Qué dice que el juez instructor?
Que la UCO cometió una ilegalidad también.
¿Qué dice el juez instructor?
Bueno, la UCO cometió una ilegalidad también.
¿Qué dice
también
del juez instructor?
Vamos a ver. Yo te digo, va a haber...
Como mucho va el secretario del juzgado.
Va a haber una esta de amparo por ese registro.
Sí, claro que lo habrá. Todos sabemos lo que van a decir los magistrados del Constitucional Progresistas.
No,
lo sabemos.
Todos sabemos lo que van a decir.
Sabemos lo que van a decir.
La sala segunda del Supremo.
Lo sabemos. Bueno, no sé.
Bueno, te recuerdo. Como es que tú te estás metiendo con el Constitucional y yo te digo cómo fue nombrada la sala segunda del Supremo.
Pero los argumentos que el Constitucional estoy seguro que van a ser más serios y más solventes.
Bueno.
Porque decir que tiene que estar el juez instructor en todos los registros es no entender cómo funcionan las operaciones policiales en este país.
Te lo voy a resumir en un latinajo.
El no entenderlo.
Te lo voy a resumir con un latinajo. Indubio pro reo. Yo no lo he visto. ¿Ya está?
Pues nada, cuando entraron a rato y le metieron con la cabeza en el coche y tal, había que haber investigado también
latinajo,
quiénes iban a ir.
Sí. Por decir, in illo tempore. O per secula saeculorum.
Yo simplemente
memento mori, todo lo que se me venga.
Bueno, seguimos con el tema del fiscal. El gobierno de coalición, digamos que distintas reacciones sobre García Ortiz.
Claro, eso es, porque hoy hemos escuchado a un Félix Bolaños que ha preferido ser cauto, prefiere esperar para conocer los detalles de la sentencia del Supremo, y en cambio Yolanda Díaz ha dicho que es anómalo que aún no se conozca el texto y llama a la movilización.
Y ahora es el momento de esperar la sentencia, de esperar la lectura de ese texto, que lo vamos a hacer con mucho detalle. Dejemos que la justicia haga su trabajo, demos tiempo.
Cuando leamos la sentencia podremos opinar sobre el contenido jurídico de la misma. Ahora bien, nosotros tenemos el derecho legítimo a decirle al pueblo español que salga a defender la democracia.
La democracia eres tú, ¿no?
Es que yo creo que esto forma parte de la misma operación. O sea,
pero han dicho cosas distintas, ¿eh?
Bueno,
¿no?
Bueno, yo
he entendido cosas distintas.
Yo creo que lo que hay es un reparto de papeles.
Ah, bueno,
sí. Un reparto de papeles donde el Sumar claramente está intentando coger la bandera de la movilización popular y no creo que hasta ahora le haya funcionado muy bien.
Pero sales a la calle y yo no veo precisamente...
Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. De hecho, el otro día, en la manifestación que hubo el sábado por la mañana, creo...
Domingo
por la mañana, había... No sé si llegó a 1,000 personas.
Bueno, era una manifestación...
improvisada.
Muy improvisada.
No veo...
Muy improvisada y además no tenía... No recuerdo muy bien quién es... No se definían quién lo habían convocado.
Casi por grupo de WhatsApp, yo creo.
No creo tampoco que fuera de Madrid esto sea un asunto que preocupe o inquiete muchísimo a la gente. Más allá de eso, insisto, relacionándolo con lo de la UCO de antes, es que lo que estamos viendo es al gobierno... considerar que porque ha prevalecido la separación de poderes y porque hay un poder judicial que ha dictado una resolución contraria a lo que pretendía y había decidido Moncloa de antemano, se está produciendo una especie de golpe blando. Cuando es en realidad lo contrario. Cuando en realidad la separación de poderes, que es la base de los pilares de cualquier democracia moderna, ha quedado resguardada precisamente porque ha habido un poder judicial que ha tomado una decisión contraria a la que pretendía el poder ejecutivo. Utilizar esta resolución, este comportamiento, en mi opinión, demencial de intentar sacar a un fiscal por la noche del fútbol para intentar ganar un relato, para cuestionar el funcionamiento del sistema judicial, para ver si de esa manera rascas 3 votos, me parece de una irresponsabilidad supina. Y que el Tribunal Constitucional no va a solucionar, porque más allá de que el Constitucional luego acabe absolviendo a la Paro García Ortiz con algún tipo de argumento, creo que el daño que se está haciendo una y otra vez al Poder Judicial en conjunto al sistema, que se basa básicamente en que los ciudadanos deciden someterse voluntariamente al arbitrio de un tercero, al que le hemos conferido una autoridad especial para que pueda dictar sentencia sobre cualquier tipo de disputa, yo creo que eso evidentemente es andar un camino del que ya no se vuelve.
Ya, pero todo esto que cuentas está muy bien, si no fuera porque... lo que ocurrió parte de un bulo que se lanza y un bulo y una calumnia y no parte precisamente.
Eso no tiene nada que ver.
Ah, que no tiene nada que ver, pero
no tiene nada que ver y lo sabes.
¿Cómo no va a tener nada que ver?
No tiene nada que ver.
Perdona que te diga.
Lo sabes.
O sea, se lanza un bulo manipulado, una mentira, se lanza desde la Puerta del Sol.
Claro.
La lanza un señor que le pagamos todos y además lanza una calumnia y que dice exactamente que había un acuerdo en ciernes, pero que lo paran desde arriba y lo dice porque tiene el pelo blanco. Dice que la mentira no es delito y que tiene el pelo blanco. Y a partir de ahí, alguien trata de desmentirlo, puede decir que la nota fuera más acertada o menos acertada. Yo no lo sé. No soy jurista y no voy a pontificar. Pero yo sé dónde está el origen de esto. Y el origen de esto está en la Puerta del Sol, no está en la Moncloa. O sea, simplemente para recordarlo.
Te llama la atención la portada de CD Mañana, por eso me has pillado el móvil.
Estaba viéndote.
No, es que titula, viene con una foto de archivo del año 2018, Sánchez, Cerdán, Adriana Lastra, Begoña Gómez, Ábalos, De Celis y el tal Francisco Salazar, aquel que se cargó de Moncloa. Dice, la UCO investiga al asesor rehabilitado por Sánchez, el tal Salazar, por sus contratos en Dos Hermanas. La UCO registra el ayuntamiento de Dos Hermanas en Sevilla por pagar durante 5 años un sueldo a Francisco Salazar mientras trabajaba en Ferraz. Dice rehabilitado porque según parece lo acaba de coger otra vez también como con Iván Redondo como asesor externo, creo. Este es el de el sospechoso acusado de acoso...
Sí, bueno, este era...
Por eso lo cargaron en el Congreso.
En julio.
¿Sí?
Era el elegido para sustituir a Cerdán al frente de la Secretaría de Organización, bueno, en esa especie de triunvirato que se inventó Sánchez, y a última hora, por denuncias del diario.es, de que había tenido comportamientos inadecuados y que había varias mujeres del Partido Socialista y también del gobierno que le acusaban de abuso de poder, renunció esa misma mañana del Comité Federal a esa posición orgánica e incluso abandonó su trabajo en el gobierno.
No, lo que yo no sabía es que la UCO hoy había registrado en el Ayuntamiento de Dos Hermanas buscando las movidas de este tío. Pero bueno, ya veremos. Os pido un titular, que tengo a Landete, luego tengo un compañero y luego hablamos. Titular, Carmelo, sobre la segunda jornada del juicio a los Puyol.
Bueno, una foto, ¿no? La foto de los siete hermanos.
Es impresionante.
Es impresionante. Y el...
Y la ex.
Y la ex, efectivamente. Y el padre, bueno, muy deteriorado, es verdad. Tiene una salud de
95 años.
Y además que está muy, muy... Está mal, esa es la realidad. Yo no sé si es útil o no útil que declare o deje de declarar. Lo que sé es que, bueno, pues asistimos a algo que empezó hace 11 años. Mm. Hay que recordar que han pasado 11 añazos, ¿eh? 11 años, cuando dijo que tenía la fortuna de la herencia del tío Pío, el tío Pío era...
Florenci,
es verdad, perdón, no sé dónde saca yo del tío Pío.
Pero haces unos titulares muy largos, ¿eh?
Bueno, perdona, y entonces, bueno, y nos encontramos ahora con este juicio, verdaderamente la foto espectacular.
Titular, pero titular, no de los tuyos.
Bueno, yo creo que hasta ahora Puyol está haciendo todo, la familia Puyol está haciendo todo lo posible por agarrarse a la Operación Cataluña para tumbar su causa, y que los empresarios han colaborado en esa operación.
¿No fuisteis a clase el día que se daban los titulares en redacción periodística?
Es que
¿no?
En realidad, yo no recuerdo que
hubiera venido a clase nunca. titular sobre el tema Almería.
Creo que
el tema del PP en Almería.
El Partido Popular cae otra vez en el mismo error. Bueno, error, por llamarlo suavemente, ¿no? Más corto imposible.
Se sabía demasiado sobre que Almería...
era un pozo.
Era algo, digamos, que estaba bajo mucha sospecha.
Ahora comentamos vuestros dos temas propuestos.
Esto es más que un titular. Oye, espera un segundito porque también esto es importante. Con el seguro de hogar de Línea Directa tienes cobertura frente a la ocupación ilegal. Sí, sí, para que vivas despreocupado. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Venga, ahora seguimos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dos clásicos unidos por una pareja inolvidable del cine español.
¿Pero de qué se trata?
Concha Velasco y Alfredo Landa.
Interesante. ¿Por qué es interesante? No se lo digo.
Primero, el humor y la picardía de La Decente. Y después, el ingenio y la ternura de Los que tocan el piano.
Pues ya ves que listo.
Una doble sesión con dos estrellas que hicieron historia.
¿Quiere dejarse de tanto besuqueo?
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español en 13!
Si te plantan en una cita, llamas a tu mejor amiga. Si te suplantan en una red social, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Incibe. Gobierno de España.
Vite, nos falta algo. Hay que meter cabeza y corazón. Hay que seguir mejorando. Hay que ir pieza a pieza. Porque estas piezas son las que te cambian el partido.
En Sangobán Placo tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar de un hogar sin ruidos, ya que somos la solución para tus paredes. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour con todo a precio imbatible. Como el aceite de oliva virgen extra Coosur de 5 litros, comprando 2, con un precio imbatible de 3,99 € el litro. Hasta el 26 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes viajes, escápate por Europa, siente la brisa del Caribe, de un crucero y mucho más con hasta un 60% de descuento. Solo en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Descúbrelas en nuestra agencia o consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Es verdad que la globalización tiene más enemigos que nunca, pero me temo que todos esos que prometen detenerla están derrochando esfuerzos estériles, porque la historia no se puede detener. Por eso las noticias internacionales, o sea, todo lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, en realidad ocurre dentro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Hasta Washington, David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, hoy toca hablar de pavos.
Sí, yo te doy un titular, de verdad, corto.
Sí, no como esto.
Trump indulta 4 pavos.
¿Por qué?
Pues porque normalmente indulta 2 y quieres más.
Pero ¿qué pasa con los titulares? Si no lo hemos entendido, no es un buen titular. David, te mando un abrazo grande.
Le he hecho un capote aquí a mis compañeros. Trump indulta, tenía que indultar a dos pavos que se llamaban Waddle y Goggle, que en inglés suena muy bien. Básicamente son los ruiditos que hacen los pavos. Pero nos ha sorprendido el presidente porque nos ha reunido...
¿Podrías hacernos la onomatopeya, por favor?
No, por favor, no quiero
perdóname,
algo, o sea, a nuestros oyentes.
Perdóname, no, si eres bueno un periodista imitando... formado, tienes que, ¿cómo hacen los pavos en Estados Unidos?
Repito los nombres, Goggle y Waddle.
Pero dilo rápido.
Goggle y Waddle, ok, eso lo has dicho tú, Ángel.
Google. Bueno,
oye, 2 pavos que estaban, han pasado los pavos la noche en un hotel de lujo que no nos podemos permitir ninguno de nosotros, en la suite presidencial del Hotel Willard, al lado de la Casa Blanca, que es la tradición. Ese ruido que está volviendo. En fin. El pavo no está aquí, tengo que aclararlo. Se lo ha llevado Donald Trump. Entonces, tenía 2 pavos, Goggle y Waddle. Y estos han pasado la noche en el hotel este, Ángel. Y han venido a la Casa Blanca. Pero el presidente nos ha anunciado que no solo indulta a esos 2 pavos, sino que también indulta a los del año pasado, que se llamaban Peach y Blossom. Peach es la fruta esta de...
Melocotón.
¿Cómo se dice? Melocotón. Sí. Y el otro es la flor del melocotón. Se llamaban así, uno hembra y uno macho. ¿Y sabes por qué los perdonaron del año pasado?
No tengo ni idea.
El decreto que firmó Biden para indultar a los pavos fue firmado con boli automático. Claro. Entonces Trump lo ha declarado ilegal.
Me parece bien.
Y ha indultado este año a 4 pavos.
Me
y este año
bien.
Tenemos 4 pavos.
Oye, ¿y esto sale ahí en los medios a tope y en serio?
Desde luego, sí. A tope, en serio, en directo, cuando ha perdonado a los pavos. Además, por primera vez Trump nos ha dicho que se va a poner las botas esta acción de gracias, que va a comer todo lo que pueda y que ya cree que necesita perder un par de kilos.
Joder, o sea, aquí un par, dice.
Algún escritor de discursos escribió un chiste sobre su peso, pero nunca querría hablar de esa manera. Y no hablo de que la gente sea gorda. Me niego a hablar del hecho de que es un gordo vago. No lo menciono, pero soy más serio cuando nos reunimos alrededor de la mesa. Por cierto, también me gustaría perder algunas libras y no las voy a perder en acción de gracias. Te lo puedo decir porque me va a pasar.
El presidente de Estados Unidos, ¿eh? Y esto del gordo, le llama así al gobernador de Illinois. O sea, él dice, no voy a llamarle gordo, pero ya se lo he llamado, ¿no? Es
claro,
Trump
claro.
En estado
vago,
puro.
Como si él tuviera, una figura apolínea.
En fin, oye, sí. Carmelo, ha tomado Ozempic y le ha dado resultado, ha perdido algo de peso.
No hacemos más que mejorar.
¿Puedo abrir un debate? O sea,
no.
¿La carne de pavo o gusta el pavo?
Horrible, horrible.
Es asqueroso.
Es un poco seco.
Seco.
Sí, muy seco. El muslo, bueno.
Depende de la salsita con el vinito al Oporto. Es que yo
pero
tengo...
Pero ese vino, lo que te gusta, ¿no?
Amigo,
el pavo.
Bueno, llámalo X. Bueno, Alandete, vale, estás lúcido, ¿eh? Adiós.
Oye, yo adiós. Cuento lo que hay. Yo no me invento nada, ¿eh?
Buenas noches. Chao.
Hasta luego.
Esta canción, de verdad, no sé cuándo va a
ser. La canción es maravillosa. Yo te veo a ti bailándola.
Qué sintonía.
No mientas, tú eras el del obrero.
Yo
en la fiesta de Cartagena.
A mí me gustaba más ser el indio.
Sí, también. También te pega. Oye, permitidme que me ponga serio. Yo entiendo que rompemos así un poquito el ritmo de la tertulia, pero es lo que toca. Quiero felicitar a nuestro compañero Faustino Catalina. Esta tarde ha recibido el premio Carisma, el premio Carisma de Comunicación de la Confer. Faustino, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, ¿cuántos años llevas haciendo información religiosa, Faustino?
Pues 40 años más o menos.
O sea, todos.
Uno arriba, uno abajo.
Prácticamente todos. Oye, recibir un premio, bueno, habrá recibido más, yo qué sé, el premio Bravo, otros premios, tal, pero el premio Carisma mola, ¿no?
Sí, 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 es un premio especial porque la vida religiosa no es la que aparece en primeras páginas de los periódicos todos los días y, sin embargo, hace muchas cosas porque, bueno, tú lo conoces en tus viajes por todo el mundo. Están en las fronteras, en los misioneros que tú ves por ahí, pero también en la puerta de al lado tenemos aquí religiosos que están trabajando siempre en la frontera con los más desfavorecidos. Y no son titulares de primera página nunca, pero llevan una vida callada y de trabajo y de entrega. Y hacen una muy buena labor en la sociedad que no siempre se reconoce lo suficiente. Y bueno, pues en la parte informativa de información religiosa que yo hago, pues obviamente durante estos 40 años pues ha ocupado una parte importante.
¿Sabes qué pasa? Y tú me lo has dejado votando. A los periodistas con, digamos, entre comillas, con nombre, con cierta fama, con un montón de años, directores de programas, como puedo ser yo, tal, tal, pues sí, te dan bastantes premios y estás en el candelabro todo el día. Pero el que lleva 40 años currando en la trinchera, haciendo ruedas de prensa, cubriendo de récords y haciendo información que la gente se olvida del nombre, esa gente no se le suele premiar. Por eso me gusta tanto este premio, Faust.
Me alegro, me alegro. Bueno, pues no en mi persona, porque yo realmente lo que he dicho esta tarde también en el recoger el premio es que más que otra cosa, lo que yo he hecho ha sido aprender de lo que me han enseñado toda esta gente con la que he podido tratar en estos años, en esas ruedas de prensa, en esos viajes a los misioneros, ¿no?, donde trabajan en todos los rincones del mundo. Entonces, eso es lo que me han aportado a mí profesionalmente también, el ejemplo que me han dado de vida, ¿no?, de entrega. Y sobre todo, pues eso, poder contarlo en primera persona, decir, oye, esto está aquí, la iglesia no es solamente los obispos, no solamente, es todo, y en ese todo está la vida religiosa, que tenemos 40.000 religiosos en España que hacen una labor inmensa y que no están en las primeras páginas nada más que cuando hay a veces escándalos.
Cuando hay malas noticias, es verdad. Claro. Y luego, ¿cómo te ponen en tu sitio, eh? Como cuando ves a uno de estos en un barrio, cuando ves a una monja en Kiev o en cualquier otro lado, ¿cómo vuelves aquí y tienes que ponerte a hablar de Puigdemont, del fiscal general, del novio, del hermano, de la otra, y dices, Dios mío de mi vida?
Efectivamente, efectivamente. Entonces, al final dices, bueno, qué bueno está el poder contar la buena noticia, la que nace del Evangelio, ¿no?, pero que es la que ellos encarnan en su trabajo de cada día, poder contarla, porque es que cada uno, cada personaje, cada vida, cada uno de estos religiosos y religiosas de España tiene una historia que contar. Entonces, están ahí. Lo que pasa es que, como digo, muchas veces es testimonio callado, pero que, pues dentro de lo que podemos y nos permiten, pues sacamos a la luz. Y eso es lo importante, poder seguirlo contando todo el tiempo que sea posible.
Oye, cuidado que Carmelo Encina se está levantando la mano, macho. Yo que tú me echaría a temblar.
No, pero fíjate, esta vez... hola, Faustino, ¿qué tal?
Hola, Carmelo.
¿Qué tal? Yo me alegro, yo soy de los que se alegra de que Faustino reciba cualquier premio, el que sea, este o cualquier otro del periodismo, no tanto por el trabajo que haga, que además, sino porque Faustino es un buen tío, ¿eh? Lo voy a decir aquí.
Cosa que en este oficio tampoco es normal. No,
es un buen tío. Y además es una persona, bueno, tenemos algunos amigos comunes en Roa de Duero, donde pasó su infancia, y allí se habla muy bien de Faustino Catalina. Así que enhorabuena, amigo. Eso es lo que te quería decir, nada más.
Gracias, Carmelo. Se agradece, por supuesto.
Bueno, queríamos darte un abrazo en directo y por eso te hemos llamado, Faust. Enhorabuena, amigo. Cuídate.
Gracias, un abrazo a vosotros.
Adiós, chaval. Propuesta de Carmelo, el caso Puyol, Mecane.
Hoy segunda jornada de ese juicio. Allí las defensas han insistido en su inocencia. Según su versión, la fortuna investigada procede, como decías, de la herencia de Florenci Puyol, el padre del expresidente catalán. Y también hemos escuchado a los abogados de los empresarios investigados. Critican la incorrección de las acusaciones. Dicen que muchos de los supuestos delitos están ya prescritos. Hoy no ha estado presente por videoconferencia Jordi Puyol. Tampoco está previsto que lo haga hasta que declare allá por el mes de abril.
Hablabas antes, Carmelo, de la foto. Es impresionante, ¿eh?
Es muy impresionante, sí, porque es todo un clan. Un clan, algunos... Tú me parece que hablabas los puyolones, ¿no?
que tú le llamabas. Puyolones.
Los puyolones. Es cierto, han sido décadas enriqueciéndose. Eso es de lo que se les acusa. Acuérdate cuando se dijo acá en el Parlamento catalán aquello del 3%.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que luego se disculpó, sí, al ratito. ¿Eh?
Sí, pero que, bueno, se disculpó al ratito, entre otras cosas, porque había que probarlo. Solo había... la información, la convicción, pero una acusación de esa naturaleza había que probarla. Luego, lo que se probó es que no era un 3%, era bastante más. Había una fortuna amasada, como digo, a lo largo de todos estos años, y parece ser que no se libra prácticamente ningún hermano. No sé si alguna de las chicas... Se le pide poca...
Se pide 29... 17 a la ex, Marcel. A otro hermano se le piden, creo que 12 o 14, y al resto, 8.
No, bueno, es tremendo, ¿no? Porque es toda una familia pendiente de ir a la cárcel, ¿no? Porque la verdad es que hay pruebas bastante, la presunción de inocencia está, por supuesto, por encima de todo, pero hay pruebas bastante contundentes contra ellos. Y yo tengo que insistir, a mí 11 años... 11 años con esta historia a vueltas, me parece mucho. Decía antes...
12 en realidad, en 2013.
Sí, ya casi vamos a 12.
Sí, porque él es en el 14 cuando reconoce, y es verdad, pero es en el 13 cuando estalla.
Y es verdad que ellos se van a agarrar lo de la Operación Cataluña, que existió, pero eso no les libra de nada. A mí la Operación Cataluña me parece una torpeza, porque yo creo que la justicia al final sí que tenía, a esta familia la tenía bastante enganchada. Los investigadores les tenían bastante enganchados y, por tanto, lo de la Operación Cataluña, al final, lo que les ha hecho es un favor. Es un favor para poder agarrarse a algo y decir que esto no es justo.
Bueno, minuto y medio, sí puede ser, que tengo otro tema.
Yo creo que, más allá de que hay un montón de indicios que demuestran que la familia Puyol cobraba dinero de comisiones ilegales que luego ingresaba en Andorra para intentar blanquearlo y sacarlo poco a poco en efectivo para ir usándolo...
Poco a poco en bolsas.
En bolsas con operaciones más complejas para poder devolverlo al circuito legal. Es que lo que ha descubierto ya la justicia, por ejemplo, en el caso Palau, que eso es algo que temporalmente posterior, aunque la condena ya es sólida y fue previa, pero también en la investigación sobre el 3% de convergencia, es que en realidad todo lo que tenía que ver con los Puyol sirvió para institucionalizar una especie de pago de comisiones para mover cualquier papel o conseguir cualquier tipo de adjudicación de la administración catalana. Hasta el punto de que Convergencia se convirtió en una máquina de facturar. Era un negocio. Era una especie de administración paralela a la Generalitat Catalana que utilizaba sus propias reglas para detraer fondos de los presupuestos públicos e inyectarlo en la financiación del partido y en otras ocasiones en las cuentas privadas de los principales tesoreros responsables. Y eso ocurrió durante décadas. Sí, o sea, no solamente es un dinero que estaba en las cuentas personales de los Puyol en Andorra, sino que los sucesivos responsables que hubo luego en Convergencia Democrática y que estuvieron al frente hasta la disolución de este partido, siguieron haciendo exactamente lo mismo.
Y además, una cosa muy rápida que antes he olvidado, y es que quien dirigía todo esto era Marta Ferrusola. Era el auténtico poder de la sombra.
Como decía ella, la madre superiora.
La madre superiora.
Sí, se autodefinía.
La madre superiora, que falleció el año pasado, demente, y por tanto...
Sí, que para descansar.
No pudo, sí, para descansar, pero realmente
Pues, nunca pagó.
Nunca pagó.
Ni pagará.
Ni, ni pagará, lógicamente, porque le sobrevino, bastante desgracia tuvo. Le sobrevino primero una demencia senil bastante considerable, que ya la dejó incapacitada siquiera para declarar, y luego pues le sobrevino la muerte. Pero ella era la que movía todo este tinglao. Ella era la que dirigía a toda la familia, era el auténtico matriarcado.
Y luego estaba el hijo mayor con la mujer, que era la ex, que a la que lo revienta es la novia de después.
La novia de después.
Sí, menudo lío. Siguiente tema, me quedan 5 minutos, la propuesta de Olmo, el tema del PP en Almería.
Eso es, y el informe de la UCO sobre esa trama de mascarillas. Allí hay indicios racionales, dicen, de criminalidad contra el expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, al que sitúan además en el vértice de la organización. Pagaba en metálico, por ejemplo, operaciones inmobiliarias, también viajes privados, y utilizaba familiares para blanquear parte del dinero. Es la propuesta de Olmo, que quería además que vayamos más allá y hablemos de la necesidad del PP de poner en marcha controles internos para evitar la corrupción en su partido, y más en estos momentos.
En el caso de Almería, a buenas horas.
A buenas horas, efectivamente, y creo que por eso sirve como ejemplo. Yo creo que el Partido Popular durante muchísimo tiempo se entró en estado de shock, de pánico, cuando las investigaciones de la UCO, no sé si la buena o la mala.
¿Con la Gürtel?
No, Púnica, Lezo,
ah, bueno, ya, en distintos casos.
Taula, sobre todo en el año 2014, 2015, 2016, empezaron a estallar. Claro, el Partido Popular en ese momento, pues ya de Mariano Rajoy, además en un momento en el que estaba intentando negociar una nueva legislatura, y fue cuando tuvimos que repetir por primera vez en la historia de la democracia unas elecciones generales, obviamente vio como esto cercenaba cualquier posibilidad de llegar a acuerdos con un partido como Ciudadanos, que estaba exigiendo o había surgido precisamente para conseguir una renovación de la clase política. Pero a mí lo que me parece increíble es que el Partido Popular, posteriormente, después de todos estos episodios que tanto le han costado en votos, que probablemente son los responsables, bueno, yo creo que no hay ninguna duda de que son los responsables de que el Partido Popular hoy en día no esté gobernando, haya permitido que vuelvan a aflorar en un momento en el que el gobierno está siendo acorralado por los casos de corrupción que afectan a Begoña, a Gómez, al fiscal general, al hermano de Sánchez, un caso como el de Almería. Cuando es evidente que había pruebas ya desde el 2021, como mínimo, de que efectivamente al frente de la Diputación había dirigentes del Partido Popular que como mínimo tenían un comportamiento sospechoso. Que el Partido Popular, si de verdad quiere aspirar otra vez a volver a las instituciones, al gobierno, y tener un comportamiento tan ejemplar como se le exige a un servidor público, no puede quedarse sentado esperando a que la UCO o los tribunales le hagan el trabajo. En el Levante español, el Partido Popular está absolutamente tomado por personas que se metieron en el partido sin haber trabajado un solo día en el sector privado para obtener el mayor beneficio personal. Y si el Partido Popular no hace nada para evitar que esas personas lleguen a posiciones donde van a repartir fondos públicos, en cualquier momento estos escándalos van a volver a estallar. Desde luego, este caso, el de Almería, me parece sintomático, porque las pruebas son apabullantes.
Sí, son apabullantes, y lo que ocurre es que Almería, digamos, era el bastión del Partido Popular en Andalucía. Cuando ganaba el partido...
Bueno, era, porque luego ganó muchos sitios.
No, sí, pero es que cuando el
partido... Dices históricamente.
Claro, cuando el Partido Socialista, digamos, que arrasaba en Andalucía, en Almería no.
Sí.
En Almería ganaba el PP.
Bueno, o sea, que Almería fue extraña ya desde, ¿sí?, el momento del, sí, referéndum, sí, sobre la autonomía de Andalucía.
Exacto. Que fue, o sea, Almería, el poder que tenía el PP de Almería dentro del conjunto del Partido Popular Andaluz era enorme. Y quizá eso es lo que haya hecho que nadie ya se haya atrevido a meterse ahí. Esto le hace bastante daño, desde luego, al Partido Popular. Yo voy a decir algo... que es convicción, evidentemente yo no pongo el fuego casi ni por mí, porque un día me puedo poner, no pongo la mano en el fuego ni por mí siquiera, porque un día me puedo volver loco. Pero yo creo que Moreno Bonilla es un gobernante absolutamente decente, lo creo, porque le conozco, y creo que si esto lo hubiera sabido él con convicción, le hubiera metido mano. Pero desde luego eso no le libra de tener una responsabilidad invigilando sobre un partido que evidentemente, o una organización que evidentemente estaba dando muestras más que sospechosas de que ahí estaban pasando cosas muy raras. Y es que hay que recordar que hasta hace bien poco pues hemos visto no solo que le abrace a este ahora expresidente de la Diputación Moreno Bonilla, sino el propio Feijóo, que le hizo un poco menos que un que hay un panegírico ahí en público. Y bueno, pues esto quiere decir, y en eso estoy contigo,
bueno, el problema
que,
del
Partido que no Popular... están poniendo la suficiente atención a determinados comportamientos, sí, en el sur,
el sur
y el Levante de
España. Me queda un minuto.
A ver, el Partido Popular tiene varios bastiones y sin duda Almería es uno, pero la región de Murcia o la Comunidad Valenciana, sobre todo Alicante, por ejemplo, son otros. Y permitir que los señores feudales que dirigen el partido en esas tierras hagan lo que quieran, al final tiene como consecuencia que acabe estallando un caso de corrupción como este. Chusco, además. Estaba leyendo a Carlos Rocha, nuestro compañero del Confidencial en Sevilla, un artículo que ha publicado sobre las cosas que se han descubierto, entre otras cosas, este señor, este ex vicepresidente de la Diputación.
¿El vice?
Ex vicepresidente de la Diputación. Una de las cosas que hizo fue, por ejemplo, hacer ingresos en efectivo en sus propias cuentas desde cajeros automáticos de la provincia, con los que luego pagaba la hipoteca de una casa. Hombre, no, sí, es muy sofisticado.
Huele.
No es muy, muy sofisticado.
No, no parece.
No.
Huele, fin, a distancia. Podrían ser un poco más...
Aquí la UCO buena, aquí ha estado bien.
En fin, continuará. Las ironías en la radio hay que subrayarlas, si no, no se entiende.
Esta es tan grande que yo creo que no hace falta subrayarla.
Déjame que te diga, en la UCO hay, me parece, son 500 agentes. Habrá de todo, buenos, malos y regulares.
Gracias, Carmelo.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Adiós a los dos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Atención, este miércoles la noche huele a Champions.
Partidazo Champions, tiempo de juego.
Y lo vivimos desde las 8:30 de la tarde en tiempo de juego.
Salta los equipos, Manolo.
Ahí los tienes ya. Los...
Atlético de Madrid, Inter, Olympiacos, Real Madrid. La Champions se juega en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el tercer tiempo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, poquita fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Vite, nos falta algo. Hay que meter cabeza y corazón. Hay que seguir mejorando. Hay que ir pieza a pieza. Porque estas piezas son las que te cambian el partido.
En Sangobán Placo tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar de un hogar sin ruidos, ya que somos la solución para tus paredes. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Lavadora de carga frontal Bosch de 9 kilos, antes con un precio de 749 euros y ahora por solo 449. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Cadena COPE.
El Vaticano ha hecho pública hoy una nota del Dicasterio para la Doctrina de la Fe con el título Una sola carne, elogio de la monogamia. El texto subraya el valor del matrimonio como unión exclusiva y pertenencia recíproca entre un hombre y una mujer. La expresión bíblica una sola carne traduce, por una parte, la unidad matrimonial y nos da idea precisa de la belleza que hay en un amor exclusivo, cuando un hombre y una mujer deciden unirse en matrimonio para pertenecerse mutuamente. La monogamia se considera, por lo tanto, una característica fundante del matrimonio mismo y de ahí deriva su indisolubilidad, tal como la propone la Iglesia. El documento destaca también que la pertenencia recíproca no es, en ningún caso, posesión y que la persona no puede ser nunca tratada como objeto de uso y, por tanto, como un medio para conseguir un fin. Son absolutamente inadmisibles esas formas de deseo malsano que desembocan en manifestaciones de violencia explícita o sutil, de opresión, de presión psicológica, de control y finalmente de asfixia que atropellan la dignidad del otro. El texto afronta también con delicadeza la necesaria atención pastoral que debe darse a situaciones complejas y la imprescindible caridad conyugal que ha de ejercerse entre los propios cónyuges y de manera especial hacia los más pobres. Cuando buena parte del mundo rema en otra dirección, hablar de la verdadera naturaleza del matrimonio es un servicio profético, porque el matrimonio no es arcaísmo, sino profecía, al revelar que el amor humano, vivido en su plenitud, anticipa de algún modo el misterio mismo de Dios.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.